3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Superamos ya los 100 días de conflicto en Ucrania en los que el objetivo de guerra relámpago de Putin ha fracasado. Ha derivado en una guerra de desgaste que apunta a que se alargará meses tras toparse con la resistencia de los soldados ucranianos. Las tropas del Kremlin han ido retrocediendo para centrarse en la región del Donbás, donde los ataques continúan recrudeciéndose. El dato que admiten es que desde Ucrania los rusos han pasado de ocupar el 7% del territorio al 20% en estos 100 días de invasión, sobre los que Zelensky ha hecho balance en un vídeo que se ha grabado además junto a su equipo más próximo, recordando que siguen ahí resistiendo a los ataques. La nota curiosa es que ese vídeo es una recreación de otro que publicaron en su día, al inicio de la invasión.
Nuestro equipo es mucho más grande. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están aquí. Y lo más importante, nuestra gente, la gente de nuestro país, está aquí. Hemos defendido a Ucrania durante 100 días. La victoria será nuestra. Gloria a Ucrania.
Fuego Ucrania.
Además de las pérdidas humanas que siguen siendo muy complejas de calcular, la guerra está derivando también en una crisis alimentaria por los bloqueos en Europa del Este. Putin ha negado estar detrás de la interrupción del transporte del cereal.
Ahora estamos viendo intentos de trasladar la responsabilidad a Rusia de lo que está sucediendo en el mercado mundial de alimentos, de trasladar los problemas emergentes en este mercado. Tengo que decir que esto es un intento de pasar las culpas. ¿Y por qué? Porque la situación desfavorable en el mercado mundial de alimentos no comenzó ayer.
Te hablo ahora de la última propuesta del gobierno para buscar trabajadores que ocupen las vacantes que cuesta cubrir en sectores como la hostelería, la agricultura o la construcción. Para ello pretenden flexibilizar la regularización de inmigrantes que quieran realizar estos trabajos. Lo ha confirmado el ministro José Luis Escrivá.
Estábamos evaluando distintos aspectos del reglamento de la extranjería, donde pues hay margen de mejora y margen de perfeccionar procedimientos, teniendo en cuenta también una visión económica de cuellos de botella en el funcionamiento del mercado de trabajo español.
Y volvemos fuera de nuestras fronteras porque Reino Unido sigue festejando los 70 años del reinado de Isabel II, aunque la reina no ha estado en el oficio religioso de la Catedral de San Pablo de Londres. Según su familia, necesitaba descansar tras la primera jornada del jubileo y en un principio tampoco la veremos hoy en las carreras de caballos. Paloma García Ovejero.
Lo que verá por televisión con toda certeza es la Platinum Party, el concierto en directo con los más grandes artistas británicos y no solo. Habrá intervenciones de sus dos herederos, Charles y William, y se anuncian sorpresas. El domingo, aunque la previsión da lluvia, está preparado un mega desfile en el que se representarán las 7 décadas del reinado de Isabel II y concluirá con Ed Sheeran cantando el himno nacional. No se descarta una última aparición de la protagonista, pero tampoco se confirmará hasta el último momento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Rafa Nadal ya conoce a su rival en la final de Roland Garros, Javier Tomás.
El de Manacor, tras ganar al número 3 del mundo, Sasha Zverev, se enfrentará mañana en la final de Roland Garros a Casper Ruud. El jugador noruego venció a Marin Cilic en el turno de noche. Sin salir de la arcilla parisina, en la jornada de hoy se jugará la final femenina entre la polaca Iga Świątek y la norteamericana Coco Gauff, no antes de las 3 de la tarde. En baloncesto continúan las eliminatorias en busca de la final de la Liga Endesa. El Barça ganó anoche su primer partido al Juventud y el Real Madrid buscará hoy su segunda victoria ante el Baskonia desde las 6 en el Palacio de los Deportes. En fútbol, los ascensos de la Liga Smartbank siguen en juego y en Gran Canaria se enfrentarán Las Palmas y Tenerife a las 9 por un puesto en la final de ascenso. Y en motos, Gran Premio de Cataluña, la clasificación de MotoGP será hoy a las 2 de la tarde.
Empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. A esta hora te aseguro que están pasando cositas feas.
Pues sí, y hoy empiezo con la que ha sido la noticia del día, ¿no? Al margen de lo que ocurrió el fin de semana en París, no ya hablo de la 14, sino qué movida,
Sí, sí,
qué falta de seguridad una ciudad como París, que puede ser la tercera ciudad más importante del mundo, la cuarta ciudad, una vergüenza. Lo digo porque es que todavía están echando balones fuera en Francia, diciendo que si la UEFA, que si los aficionados, perdonen señores, si ustedes organizan algo así, tienen que tener un mínimo de seguridad. Ha sido una vergüenza lo que ha sucedido en París. Pero bueno, al margen de esto, otra cosa que también ha sucedido en París y que también da un poquito de bochorno, las cosas como son, es que la Mona Lisa vuelve a estar de actualidad por un nuevo ataque. Este domingo, un hombre que iba en silla de ruedas decidió lanzar al icónico cuadro de Leonardo da Vinci una tarta. Vamos, que...
Fue entartada.
Fue entartada, nunca mejor dicho. Porque decidió tirarlo sobre la Mona Lisa, que está cubierta por un panel de cristal. Si lo tira sobre otro cuadro, ¿qué hacemos? Es que yo de verdad, ¿se puede entrar en el Louvre con una tarta?
Hombre, sobre todo, él iba en una silla de ruedas, al parecer la tarta la tenía tapada como una manta, con lo cual encima tiró la tarta, si llevaba nata con la manta del calor se habrá cortado la nata.
Madre mía.
Y todavía era más perjuicio, claro.
Tremendo. Bueno, tráquelos todo el mundo porque, como te cuento, el cuadro está intacto, porque lo mismo hay gente que no lo sabe, pero la Mona Lisa está protegida por un cristal. Y está protegida por un cristal desde el año 1956, cuando sufrió uno de sus peores ataques. Un hombre lanzó ácido a la pintura y dañó la parte inferior de la misma. Poco después, otro intentó robarla cortando el lienzo con una cuchilla, que desde entonces tampoco te puedes acercar. Tú sabes que para ver la Mona Lisa hay una especie de vallita,
un cordón
con el objetivo de que tú, otro cuadro, te puedes acercar más a él, pero los de la Mona Lisa no puedes acercarte. De hecho, yo creí que podías estar un poquito más cerca, pero es que estás lejísimos. O sea, el que se pone en primera fila la ve en pequeñito. Es casi mejor verla en cuadro que verla en vivo y en directo, de toda la seguridad que tiene el cuadro. Bueno, la historia es que poco después, como te decía, después de echarle el ácido, otro intentó robarla cortando el lienzo con una cuchilla. Y claro, los responsables del museo dijeron:
Se acabó.
Aquí hemos llegado. Desde entonces, por motivos obvios, decidieron exhibir la obra tras un cristal antibalas. Aún así, la gente insiste, es muy pesada, ¿eh? Solo meses después de ponerle la protección, un pintor boliviano le arrojó una piedra. Y en 1975, una mujer le echó pintura roja para protestar por la ausencia de accesos al museo para personas discapacitadas.
Madre mía, cómo está la vida.
No la dejan tranquila. Está fatal, es que, a la Mona Lisa. Gente,
de verdad. ¿Qué le llevará a una persona a dañar un cuadro, una obra? ¿Por qué lo hará?
Bueno, pues perturbados ahí en todas partes. Pues tú imagínate al que le da por atentar contra la vida de personas, que no te va a dar. De tratar de destruir una obra tan valiosa. Bueno, hay más. En 1911 fue cuando sufrió su primer y hasta la fecha único robo. Un carpintero italiano, ex empleado del Louvre, consiguió sacar la obra del museo y la tuvo oculta durante 2 años, que se dice pronto, no daban con ella. Trató de venderla a la Galería de los Uffizi en Florencia. Pero bueno, no coló. Tú imagínate la galería cuando se presentan con ese cuadro y dice: pero vamos a ver, alma de cándalo, ¿yo dónde la voy a poner? Si sabemos que ha desaparecido hace 2 años. Bueno, no coló. El Museo del Louvre recuperó finalmente la que es sin duda su joya de la corona. Con este historial, lo que a mí me sorprende es que podamos seguir disfrutando de la gran obra maestra del Renacimiento, porque es que está, vamos, bombardeada por todas partes. Nos vamos a ir ahora hasta la India, donde mira qué cosa tan asombrosa ha ocurrido. ¿Tú qué serías capaz de hacer por tu novia? Tu mujer en este caso, Jan.
Pues todo lo que hubiese que hacer, todo.
Hoy te voy a hablar de un electricista que ha estado cortando la luz de su pueblo, toda la general, con el único objetivo de ver a su churri de noche. ¿Por qué?
¿Por qué? Por amor.
Por amor.
Amor.
Por amor. Él lo ha hecho por amor. Pero vamos, que los tenía todos en penumbra. No se saben los motivos por los que la pareja tenía que verse a oscuras. No ha trascendido si es que había ahí algún tipo de rencilla familiar o movida de cualquier otro tipo. No se sabe. Pero durante semanas, el caballero ha dejado sin electricidad a toda su localidad para poder encontrarse con ella. Todo se ha descubierto porque los vecinos moscas ya de que cada noche se fuera la luz durante unas cuantas horas, primero pusieron una denuncia ante la policía, pero luego decidieron ellos mismos iniciar una especie de investigación con patrullas ciudadanas que andaban al acecho a ver qué pasaba, porque se producían estos cortes todas las noches de dos o tres horas. Al final descubren que los cortes estaba, que detrás de los cortes estaba este vecino, que es electricista, al que no te lo pierdas, una vez que ya le localizaron, esto es en la India, ¿vale?
Sí.
Le pegaron una paliza.
Te viaste pupita vaginal, ¿eh?
Pero es que le pegaron una paliza, bueno, esto ha salido en la prensa y en India,
ya.
Porque, claro, ahora, y encima los de la localidad están como Fuente Ovejuna, adivina pues, claro. Tú quién le pegó la paliza. Allí dicen que fueron todos y ahora no se sabe a quién achacar las culpas. Bueno, parece ser que no cayó bien entre la gente del pueblo lo de los cortes de luz, y el hombre ha explicado que era la única forma que él encontró que él tenía de encontrarse con su amor. Tenía que ser a oscuras y no podía hacerlo de otra manera. Y afirma que a pesar de los golpazos que se ha llevado, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. Bueno, solo te digo que le han obligado también a casarse con la susodicha, pero que si se querían tanto estarán encantados, claro.
Claro,
así
imagínate.
Que no habrán puesto ningún problema.
Objeto conseguido, ¿no? Objetivo conseguido.
Objetivo,
claro.
Conseguido, que claro ellos que andaban sea. Ahí a oscuritas.
Es verdad.
Que decía
verdad.
Mi abuela, a oscuritas, estás ahí, pues supongo que arrechuchándose. Y ahora pues ya se han casado y ya no va a tener que cortar más la luz.
Ya estaban tranquilitos.
¿Qué cosas pasan, eh?
Bueno, que le ha pasado mucho miedo ha sido el alcalde de Vigo, si le tocara a este hombre por ahí, ¿eh?
Bueno, tú imagínate que te toca a este hombre en plenas Navidades.
Imagínate, le da algo al alcalde de Vigo.
Le da un pirri. Vamos a escuchar la canción ganadora este año del Festival de Eurovisión, porque los Calús, que así es como se llama el grupo, han anunciado que ya han subastado el trofeo que les dieron en el festival por alzarse con el premio, y por él han conseguido 900.000 euros, casi un millón de euros. Los ucranianos afirman que el dinero va a ir íntegro a adquirir material de defensa antiaérea para su ejército. Por cierto, que hay un periodista francés, como siempre ocurre, uno del gremio en este tipo de conflictos, un periodista francés ha fallecido en el Donbass. Es el primer periodista que cae en el conflicto de Ucrania.
Madre mía, descansa en paz.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos toca reflexionar y este es un tema bastante serio, que los que somos padres de familia y los que pues sois abuelos, pues cuando veis la noticia yo sé que esto os da pánico. Cuando nos enteramos de estas cosas que suceden, pues desgraciadamente, los fines de semana en nuestro país. Porque si pensamos en agresiones sexuales en grupo, pues seguramente pensemos todos en aquella manada en Pamplona, aunque la lista pues se ha ido desgraciadamente ampliando en otros casos similares. El último ha sido la semana pasada, chavales de tan solo 15 y 16 años que presuntamente violaron en grupo a dos niñas de 12 años en Burjasot, en Valencia. Después de declarar, salieron del juzgado entre vítores de sus familiares. Es increíble, ¿eh? Y aquí prevalece la presunción de inocencia, pero no parece lo más normal. Y como todos estos casos, pues tenemos dos o tres similares en lo que va de mes de mayo.
En nuestro estudio lo que se observa es que en casi todas las cuestiones que tienen que ver con el abuso sexual hay una persona conocida del entorno familiar, ¿no? Entonces todavía es más importante hablar de estos temas porque se pueden dar incluso por parte de una persona muy muy conocida por el menor de edad. Entonces todo lo que hagamos por prevenir, si alguien toca tu cuerpo, si alguien no respeta los límites, por favor, tienes que contarlo, ¿no? Porque luego además no se les cree a los niños, es otro de los aspectos del estudio. Es muy difícil creer a la víctima, incluso se justifica al agresor y se culpabiliza a la víctima.
Acabamos de escuchar a Diana Díaz, es la directora de líneas de la Fundación ANAR, asociación que ayuda a la infancia y a la adolescencia, y que ha elaborado un estudio que comprueba el ascenso de agresiones sexuales grupales en los últimos años. Bueno, resulta que ha pasado de un 2 a un 10,5% tan solo en la última década. Diana ha puesto encima de la mesa el motivo principal de este problema.
Nos damos cuenta cómo en los últimos años la facilidad, ¿no?, de acceso, como muy bien comentabais, a contenidos pornográficos a través de la tecnología hace que en los propios adolescentes se produzca esta indiferencia ante comportamientos que tienen que ver con la sexualidad y que son muy agresivos y que al final se acaban normalizando, porque bueno, pues todo lo que al final acabamos viendo masivamente y nadie nos hace un análisis crítico, bueno, pues lo acabamos acatando como normal, ¿no? Por ejemplo, las prácticas sexuales en grupo.
Reflexionemos. Resulta que alguno de los agresores tiene solo 14 años. Cada vez hay más menores involucrados. Meritxell Pérez, profesora de Psicología y Criminología en la Universidad Pontificia de Comillas, ha explicado en la tarde de COPE alguna de las claves para entender este aumento.
Bueno, es por la propia agresión sexual en grupo. Es decir, se sabe desde la criminología, en este delito y en cualquier otro delito, que generalmente los jóvenes tienden a cometer delitos en grupo, mientras que a medida que nos vamos haciendo mayores, esa tendencia se revierte, ¿no?, y ya cometemos los delitos de forma individual. Es decir, que por el hecho de cometerlo en grupo ya podemos esperar que esas personas van a ser jóvenes, y van a ser jóvenes de edades muy tempranas.
Diana Díaz, de la Fundación ANAR, se refirió a otras cuestiones que influyen en este problema que va creciendo día a día y quiso hacer hincapié en la importancia de la educación para evitar, bueno, pues que la edad de los agresores vaya reduciéndose cada vez más.
También bajo los efectos de alguna sustancia, la sumisión química, en donde la víctima pues se queda sin voluntad, donde además las víctimas muchas veces son de edades muy tempranas y entonces es más fácil. Y bueno, todo eso a veces incluso se cuelga para bueno, pues todavía tener más popularidad, ¿no? Y entonces estos elementos están ahí unidos a lo que muy bien comentabais también, la educación o la escasa educación en el tema afectivo sexual.
Y visto lo visto, hay algo que resulta fundamental: no criminalizar a la víctima o pensar que por el hecho de contar lo que le ha pasado o que le ha pasado algo o que unos chavales se han aprovechado de ella, aunque hubiese un consentimiento previo, es ella la culpable. Porque esto está pasando y lo único que genera es dudas e inseguridades en los jóvenes que sufren este tipo de maltrato. Y por eso explica Diana Díaz, nada hay más importante que la confidencialidad.
Que una víctima siempre es una víctima y que además, aprovechando que tengo el micrófono hoy de la COPE, pues quiero expresar también un deseo de la Fundación ANAR, que es respetar la confidencialidad de las propias víctimas, porque una vez que han vivido encima una agresión, un abuso sexual, pues que por favor tratemos con toda la cuidado sus datos personales, porque además, incluso si damos detalles escabrosos, puede producir un efecto llamada y además las familias que pasen por esta situación tan tremenda no se van a atrever a denunciar, ¿no?
Estudios de este tipo, como el realizado por la Fundación ANAR, no ayudan a que desaparezcan las agresiones sexuales en grupo, pero sí nos ayudan a visibilizar esta auténtica lacra. Nos aportan cifras, nos aportan nombres, casos concretos. Algunos de estos casos se mediatizan en exceso y por eso se desvirtúan. También hay gran cantidad de denuncias falsas. Por eso, bueno, pero eso no quita que cada vez haya más personas, especialmente menores de edad, que se aprovechan de su superioridad física y numérica para agredir a mujeres. Te aseguro, Ponedor, que es responsabilidad de todos ponerle freno a esto que está sucediendo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La verdad es que si eres padre o madre de familia y tienes una empresa o incluso puedes estar coordinando a un equipo de personas, siendo profesor o incluso presidente de tu comunidad de vecinos, presta mucha atención a nuestra sección de coaching de hoy porque es sumamente interesante. Si cumples todos los requisitos anteriores, eres un auténtico líder y por eso hoy nuestro coach, además es el coach de cabecera, nos va a hablar sobre algo tremendamente importante, que es el liderazgo. Rafa Rodrigo, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, lo primero.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Es que me parece interesante lo que has dicho de profesor, presidente de la comunidad de vecinos, claro. Porque cuando decimos líder parece que tienes que ser presidente del gobierno, ¿verdad?, para ser líder.
No. Es que vamos a ver, ejercer el liderazgo sobre un grupo de personas o entre un grupo de personas no tiene por qué ser un alto mando, ni muchísimo menos. Es un poco dirigir el cotarro para llevarlo a buen puerto.
Exactamente. Hay una frase de liderazgo que a mí me alucina y dice: el liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar de las personas a tu cargo.
Exacto. Exacto.
Creo que esa es la esencia, ¿no? Es la clave que en coaching decimos, ¿no? Que el liderazgo dejamos de verlo como ese rol protagonista de el líder, ¿no? Siempre se habla del líder, parece que es la persona más importante, pero realmente incluso es una figura que a veces tiene que estar casi en la sombra, fíjate.
Rafa, ¿tú crees que cualquier persona puede ser líder en la vida? En lo suyo, ¿eh? Cada uno puede ser líder o no todo el mundo sirve, no todo el mundo tiene madera de líder.
Al final yo creo que esto es como todo. Hay gente que de manera innata, ¿no? Es como las artes. Hay gente que ya de manera innata tiene más oído para la música, tiene más oído para el baile. Pero yo creo que al final todos, trabajando y con unas claves que voy a dar, creo que todos podemos llegar a conseguirlo. Para mí hay tres palabras que son importantes en cualquier actividad y que en el coaching lo decimos, ¿no? Es práctica, recurrencia y paciencia, PRP, ¿no? Claro. Paciencia, práctica y recurrencia. Con estas tres palabras podemos conseguirlo, pero hay unas herramientas como muy básicas que tiene que tener un líder, ya sea un padre de familia, ya sea un jefe, ya sea un presidente de una comunidad, que creo que son interesantes. ¿Te las cuento?
Sí, cuéntamelas porque voy a ir tomando nota, porque es que yo me he visto en unas cuantas veces en mi vida y como no lo tengas bien amarrado, todo se desbarajusta, ¿eh?
Bueno, un buen líder tiene que tener una habilidad que es importante, que es la visión, ¿vale? Un líder, decimos en coaching, que transforma los problemas, o mejor dicho, que los problemas los ve como retos. No ve la típica situación de, fíjate, es que acaba de ocurrir esto y es un problema. Ya fíjate, la palabra problema nos estanca un poco al pasado. Sin embargo, ver la palabra reto nos lleva al futuro. Entonces, la visión es importantísima, que además hay una cosa muy bonita que se dice en el mundo del coaching y es que realmente la visión es los sueños puestos en acción. Son esos sueños que tenemos, hacerlos realidad, ¿no? Entonces, lo primero, tener visión. Lo segundo, y yo creo que de esto tú tienes mucho, es la comunicación empática. El tener una comunicación empática, ya lo hemos hablado algunas veces en nuestra sección semanal, hacía algunas semanas hablábamos de la empatía, es esa comunicación bidireccional, ¿no? Que muchas veces no se tiene en las empresas. Y la tercera es la escucha activa. Y cuando decimos escucha activa, es esa escucha en la que tú escuchas de verdad, pero escuchas en base a lo que el otro te ha dicho. ¿Cuántas veces seguro que te ha pasado a ti, Pulpo? Has ido a un despacho y ya antes de decir lo que ibas a decir, ya te estaban contestando, ¿verdad?
Con la respuesta. Sí, pero vamos, directamente. Incluso cuando ya somos el buitre y me han dicho, ni de coña lo vamos a hacer, porque ya se olían algo, imagínate. Pero sí, oye, yo he tenido reuniones muy gordas en muchos aspectos de mi vida profesional y muchas veces me han dicho, pero ¿qué estás diciéndome? O esto ni de coña, y al final luego las he sacado adelante, cuidado, ¿eh?
Claro, ahí está. Pues ahí está la capacidad de comunicación de tuya como líder, pero también la importancia de que la otra persona que sea líder o que tenga un rol de liderazgo haga una escucha activa. La escucha activa consiste en eso, es yo respondo en base a lo que escucho, que es como un buen periodista, un buen entrevistador, tú lo sabes mejor que nadie. En la radio hay mucha gente que hace programas, pero hay mucha gente que no pregunta según la respuesta del otro, sino según el guión que tiene. Y por último, cuarta clave y cuarta habilidad que para mí hay que tener como líder es la inteligencia emocional. Lo hablábamos también hace unas semanas, pero es verdad que un buen líder necesita conocer el mundo de las emociones y saber en qué fase se encuentra él con las emociones para también poder conectar con la gente que tiene debajo. Imagínate una madre o un padre que no puede conectar con sus hijos porque no saben cómo va la tristeza en su vida o cómo va la rabia. Claro. Es importantísimo, pero no solamente para esto, sino para cualquier herramienta de la vida, ¿sabes?
Con lo cual, ¿cualquiera puede ser líder en la vida, sí o no?
Para mí, sí.
Vale, perfecto.
Y creo que además el secreto del liderazgo, lo decía Steve Jobs, fíjate, Pulpo.
Jolín,
él decía, la innovación es lo que distingue al líder de los seguidores, ¿no? O sea, un buen líder, ya aquí es ya entrar un poco en si eres buen líder o eres líder o lo que sea. Para mí un buen líder es aquel que innova. Y para innovar hay que dar oportunidades. Y cuando hablamos de oportunidades, hablamos en coaching siempre de esto de el error no es un fracaso, es un aprendizaje. Tú te equivocas si no te dan la oportunidad. Como decimos, quien tiene boca se equivoca. Si no te dan la oportunidad, no te puedes equivocar. Entonces, tampoco puedes evolucionar si no te da la oportunidad. Un buen líder hace innovación y da oportunidades a su equipo.
No, tal cual. Rafa, otra pregunta que me llama mucho la atención. ¿Cuál suele ser el principal error que cometemos en el liderazgo? Te lo digo porque muchas veces te piensas que estás haciendo cosas por el bien del equipo, por el bien del proyecto, y luego dices, anda, pues esto a lo mejor no tenía razón y tendría que haberlo hecho de diferente manera.
Pues para mí, en España, en la sociedad que tenemos, el contexto social que tenemos nosotros aquí, uno de los mayores problemas está la falta de delegar. el no soltar el control. Pensamos que por controlar somos mejores jefes, somos mejores padres, somos mejores presidentes de la comunidad, como decía, somos mejores coordinadores de equipos. Al final, controlar no deja de ser muchas veces un ejercicio de inseguridad de uno mismo. Cuando tú tienes mucha seguridad en ti y confías en ti y en el equipo, tú delegas. Y si hay un error, a veces ese error es necesario que ocurra para que haya un aprendizaje. Muchas veces la gente no se equivoca, pero no se equivoca porque no tiene oportunidades. Entonces, el principal error que yo veo en el liderazgo en España, en las empresas, en muchos estilos de familias, es el tema del control. Pensamos que controlar es algo bueno y para mí cambiar la palabra control por delegar creo que es la clave.
Uh-huh. Súper interesante este aspecto, Rafa. Y otra cosa importante, fíjate, este pasado fin de semana lo he vivido en la propia celebración de la Champions en Cibeles. O sea, yo tengo siempre muy buen rollo con todo el público. Rafa, tú me conoces hace un montón de años, pero es verdad que yo noto enseguida que aunque yo estoy al frente de, bueno, pues de liderar ese proyecto, de dirigir ese proyecto, a mí enseguida la gente se me sube a las barbas, ¿no? Por la confianza, porque soy un tipo cercano y porque no creo ejercer mano dura contra la gente que está trabajando para que esto salga bien, ¿no? Pero yo noto que enseguida la gente se toma confianzas y eso yo creo que debilita mi responsabilidad al frente de un proyecto. Es decir, un jefe puede ser amigo y jefe a la vez. Te lo digo porque esto me lo he preguntado un montón de veces y lo vivo en mi día a día.
Yo creo que se puede, pero con límites. Es decir, hay que saber diferenciar los escenarios. Tú y yo podemos estar en la calle y podemos ser amigos, pero estamos en el trabajo y somos jefe y amigo. Somos jefe y subordinado. El problema de muchas veces de la amistad es que no sabemos diferenciar el escenario en el que estamos. Tú y yo salimos de la radio, nos vamos a tomar algo por ahí como colegas y tú dejas de ser mi jefe, eres mi amigo porque ya lo eres de antes. Sin embargo, estamos en la radio y ahí tengo que entender, tanto yo como tú, que tu rol es el de jefe y que si tú me dices algo a mí, no me lo tengo que tomar como algo personal, porque no me lo estás diciendo como amigo, sino como persona que está por encima, y a la inversa, que si tu persona que está por debajo te dice algo que no te gusta, también tú tienes que saber responder como líder, como jefe.
Uh-huh. Fíjate que estos días aquí en Poniendo las Calles me llama mucha gente que está en Mercadona limpiando las tiendas para que a partir de las 9 o 9:30 cuando abran, pues las cosas estén perfectamente impolutas. Y una de las cosas que los propios ponedores, reponedores que están currando, me dicen que tienen su propia reunión donde hay un jefe que es el que orienta cómo tiene que ser la limpieza. Es que al final, sin un buen liderazgo, las cosas no van a funcionar como tienen que funcionar.
Efectivamente, es vital el tener liderazgo y es maravilloso que haya gente que desde muy joven sabe que tiene esas capacidades más de manera innata. Eso no quiere decir que si tú a lo mejor no las tienes de esa forma innata como dices, no significa que no puedas ejercerlo, porque al final todos, como hemos dicho, y creo que este es el ejemplo, el liderazgo no solo está en la política, no solo está en las grandes empresas, sino que el liderazgo está en el día a día. Es que eso al final es. Una empresa con 3 personas, eso con un jefe y 2 personas, tiene que haber liderazgo.
Eso es. Qué bueno, Rafa. Me ha encantado el tema que nos has traído hoy a Poniendo las Calles. Yo insisto 1,000 veces, aunque luego además pues te impulso también en las redes sociales. Si hay algún ponedor que necesite ayuda pues un poco más personalizada, pues puede contactar contigo en tu página web, que si no recuerdo mal es rafarodrigocoach.com, donde además ofreces una primera sesión gratuita para los ponedores, ¿no?
Eso es, y como decía el anuncio, la primera es gratuita y la segunda, no lo sé porque nadie viene.
Muy bien, Rafa, todo llegará, claro que sí, porque eres un buen líder, tío.
Eso es, y también a través de mis redes sociales, @RafaRodrigoZ, ahí me pueden seguir porque, bueno, encantado de también a la gente en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales atenderles, que al final ahí estamos conectados. Y oye, si tiene alguna duda sobre liderazgo o algo más personal, pues que me escriban ahí también.
Muchas gracias, Rafa. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. In the middle of the night, when the time is right, it's excellent. I'm
Canarias para las elecciones andaluzas ha comenzado.
Tenemos ambición por Andalucía.
Soy la candidata de Andalucía.
Si no estamos nosotros aplicando el sentido común
para entender su mala gestión
y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
En estas elecciones lo que se chequea es si el cambio que se ha producido en Andalucía, que a ojos de cualquiera es evidente, ver si eso es chequeado o no es chequeado por los andaluces.
Este miércoles a las 9 de la mañana, la candidata de Vox, Macarena Olona, responde a las preguntas de Carlos Herrera.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Cope, estar informado.
Roberto, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿A qué horas empezó tú a currar?
Yo me pongo a las 9:30 de la noche, señor. Me pongo a las 9:30 de la noche, aquí estamos.
Pero eso son muchas horas, ¿cuántas horas haces de turno de madrugada y todo?
8 horitas, hasta las 6 de la mañana, 6:30, pero luego llego a casa, ayudo a la mujer a prepararse para la mañana que ella se pone a trabajar en la panadería, y hasta las 12, pues 12:30 no me acuesto.
Qué grande. Roberto, cuéntale a los ponedores, a todos los que te están escuchando ahora mismo, a las 5:45 de la mañana, ¿dónde te encuentras y cómo es tu trabajo?
Pues mira, me encuentro en un teniente, ¿vale? Sí. Mi trabajo es limpiador de obras o superficies. Sí. Estoy en Mercadona, de aquí de José Simón Marín, limpiando todo lo que ensucian Pérez, el fontanero, Javier el Daracuaz, Gerardo, los chispas, los electricistas que están tirando cables. Y dejándolo a punto para toda esta gran gente que hay aquí en un teniente, gran gente, para que vengan a comprar al día siguiente, dejándolo todo bien preparado, bien limpio, para que ellos lo vean todo súper bonito y súper bien arreglado.
Dí que sí. ¿Qué sucede en un Mercadona de madrugada?
¿Qué sucede en Mercadona de madrugada? Pues lo de siempre, pues controlar las cámaras, controlar que esté todo bien funcionando para que al día siguiente esté todo repuesto, los danones, comprobar todo, y la verdad es que electricistas que no se puede hacer por las mañanas porque hay gente comprando, o gente que está soldando por la noche para que al día siguiente esté todo bien quietecito y que no se vean que se están manipulando materiales de peligrosidad. Como claro. Son hierros, o como son cables, o como son estanterías.
Uh-huh. Porque, Roberto, me pregunto, cuando se hace un cambio de estanterías o cuando se mueven los productos de una zona u otra, ¿todo eso es que se hace de madrugada previo un plano que ha hecho el jefe o algo así, o cómo va?
Sí, hombre, claro, siempre con su plano G, y luego primero se limpia todo, se hace en estudio, si se puede menear o no se puede menear, y siempre controlando para que el cliente que venga vea lo primero que tiene que coger a la mano. Por ejemplo, si tú vas con ganas de buena mañana para desayunar, pues los croissants, la leche, y si tienes ganas de por la tarde, unas buenas naranjas o unos buenos postres. Siempre está controlado todo. Todo estamos muy bien controlado y todo eso está todo bien, bien estipulado y bien estudiado, que para eso hay grandes géneros en un teniente.
Sí, es impresionante. Roberto, ¿no sí. te imaginas la cantidad de gente que a diario, te hablo a diario,
sí.
me escribe o se pone en contacto con nosotros relacionado sí. con el mundo Mercadona, ya sea la gente de Acotral, sí. ya sea la gente sí. del mantenimiento sí. de los propios establecimientos?
Es un gran mundo, un mundo muy bonito, aunque se trabaje por la noche, es un mundo muy bonito, porque al día siguiente, si tú vienes a comprar cualquier cosa, aunque nadie te diga que tú estás limpiando por la noche, ver que todo está en su sitio, bien que todo está colocado, todo bien, que está limpio, que no hay ningún papel por tierra, es un mundo muy bonito, como el mundo que hacéis vosotros en la radio, porque tú es tu afición de la radio y el mío es dejar las cosas limpias, y en cuanto llego a la casa lo mismo, siempre estoy con el trapito, siempre estoy con el mocho, que no esté todo sucio. Claro, porque claro, ese es el afán, igual que un pintor, igual que un escalerista, igual que un electricista, está viendo su mundo.
Roberto,
claro.
¿Cómo entraste a trabajar en Mercadona?
Entré a trabajar en Mercadona por echando currículums, porque mi mundo era muy, muy, muy diferente a este.
¿Cuál era tu mundo?
Y la verdad es que mi mundo era escalerista y techos desmontables y pladur.
Uh-huh. Bueno, también eso es artesanía pura.
Una profesión
esa.
Muy bonita, sí, una artesanía pura y una profesión muy bonita. Dejarlo todo bien limpio, bien pintado y bien arreglado, sí.
Te noto contento.
Pero esta es la noche.
Te noto contento, Roberto, y eso me gusta mucho.
Sí, mucho, mucho, porque una, estoy escuchando vosotros siempre, esté trabajando o no esté trabajando, os estoy escuchando vosotros, que alegráis de la noche de grandes personas como nosotros, tengamos problemas o no tengamos problemas, y aparte de que ya me quedan ya horita claro. Y media para terminar. Y nada, y eso, y esperando a que me enviéis mi título, porque ya tengo mi pegatina y me llegó con mucha ilusión, la tengo muy bien puesta en casa, bien. Y la verdad es que hacéis un gran equipo todos los temas que cogéis todos los días, que nosotros cogemos los temas de la limpieza, pues vuestros temas que cogéis. Qué aparte, bien. Os tengo que decir que un buen refresquito o un buen sitio para refrescarse, para animarse, un buen limón granizado con café Cerol, que se llama aquí en Onteniente una mentireta,
es verdad, yo la he probado, ¿sí? Es verdad, sí.
Pero que con café pastor, no café Cerol, café pastor, de Alcoy, de los moros y cristianos de Alcoy, pero de aquí en Onteniente también hay. Eso refresca una, dos, pero tres ya no, que luego ya cuentas verdades,
No, efectivamente, pero bien fresquito, el granizado, pero que esté bien, sí, y que pique la garganta, ¿eh?
Bien, sí. Bueno, tengo que saludar a Pere, el fontanero de aquí de Onteniente, o Pedro, Javier de Alacuas, que también es el fontanero, y la gente que está aquí en el mundo de Mercadona, Onteniente, haciendo sus labores para que todo vaya bien.
Qué grande. Pues, Roberto, no sabes la ilusión que me ha hecho conocerte. Te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. Te vamos a mandar el diploma con tu nombre en grande. Y de verdad, eres uno más del equipo. Cuídate mucho.
Y la bandera de España, que no te olvides poner la bandera de España, que estamos en España, la bandera de España sobre todo,
La que nos une y la que nos protege a todos, claro que sí. Cuídate mucho, Roberto.
Gracias, un buen saludo. Gracias, a toda hermano. La gente. Y saludos a todo el teniente, hermano, un abrazo. Hasta luego.
Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fíjate, son más de 14 millones de personas, yo creo que la mayoría mujeres con menores de edad a su cargo, las que se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde que aquel 24 de febrero de 2022 Rusia comenzó a bombardear diversas ciudades de Ucrania. Más de 8 millones de personas desplazadas lo han hecho dentro del país, pero al menos son 6 los millones de personas que se han convertido en refugiados acogidos en países vecinos. En este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, hemos conocido el testimonio de personas e instituciones, bueno, pues que se han puesto al servicio de los más necesitados. Y si hay algo en lo que podemos colaborar todos, y más los que tenemos la suerte de trabajar en un medio de comunicación, es en hacer que todo esto no se olvide. Hay que dar a conocer lo que está sucediendo en Ucrania. Implicados desde el primer momento, con personal en medio del conflicto y con proyectos de concienciación social, también está el personal de Misiones Salesianas. Pues fíjate, está poniendo las calles con nosotros su portavoz, Alberto López. Alberto, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, por si alguien no os conoce, Alberto, cosa que me extrañaría un montón, pero me gustaría que contaras a toda la comunidad de ponedores qué es y quiénes son Misiones Salesianas.
Pues Misiones Salesianas es una organización religiosa sin ánimo de lucro que estamos en 134 países, es decir, en los 5 continentes, dedicados sobre todo a la educación de los menores y especialmente de los más desfavorecidos, de los más vulnerables. Así es que cuando ocurre una catástrofe, cuando hay un conflicto, cuando hay una situación en riesgo para los menores, pues lógicamente los salesianos siempre están ahí.
Sí, es lo que te iba a decir, que es que siempre estáis ahí, cuando vienen mejor dadas y cuando vienen mal dadas, porque desde que comenzó el conflicto, vuestra labor hay que reconocer que ha sido encomiable. Cuéntanos, Alberto, ¿qué tipo de misiones estáis llevando a cabo, ni más ni menos que en Ucrania?
Bueno, los salesianos están en Ucrania desde 1958, fíjate, en Odessa, cuando pertenecía a la URSS, y luego cuando ya se separó de la Unión Soviética. Desde 1991 estamos en 9 ciudades, tenemos 11 presencias en ciudades que a todos nos suenan ahora por el conflicto, como Odessa, Dnipro, evidentemente Leópolis o Lviv, como decimos. Y tienen allí casas de acogida, tienen colegios, tienen escuelas, que ahora mismo están prestando ayuda a la población desplazada. Pero también en todos los países limítrofes, en todos los países fronterizos, hay unas 200 casas salesianas que prestan ayuda de primera necesidad, de emergencia, a toda la población que se convierte en refugiada una vez que cruza la frontera de Ucrania.
Alberto, ¿te pasa lo que a mí, que te preocupa que cuando todo esto ya no ocupe las primeras portadas de los diarios ni de los informativos, esto va a empezar a quedar en el olvido y la gente va a seguir sufriendo?
Bueno, lo estamos ya, yo creo que viendo, ¿no? Que sí. Ya no es noticia, sí. Primera página, exacto, primera noticia de los informativos en televisión, pero evidentemente la gente sigue sufriendo, sí, sigue huyendo del país. Es verdad que ahora también hay mucha que está volviendo a sus ciudades, especialmente uh-huh, a Dnipro. Hemos visto en los últimos días porque han recuperado esas ciudades las tropas ucranianas. Pero evidentemente lo que tenemos claro es que la guerra no se acaba cuando cesan los disparos, la paz no llega cuando acaban de caer las bombas, sino que hay un proceso después de reconstrucción, claro, etcétera, que es muy muy largo, y es ahí donde también estamos trabajando, ¿no? Uh-huh. En esa fase, viendo las imágenes, cómo están quedando las ciudades bombardeadas. Tremendo. Evidentemente el proceso va a ser muy largo.
Tremendo. Fíjate que ahora hay un montón de gente que está durmiendo, que a lo mejor no es consciente que mientras la inmensa mayoría en nuestro país, en España, está durmiendo, hay un montón de gente que son los ponedores de calles, que aquí van tirando del carro para que esto no pare ni un segundo. Pero es que Misiones Salesianas habéis estado ahí al pie del cañón y sabéis perfectamente cuáles son esas necesidades más inmediatas que sigue necesitando el pueblo ucraniano. Coméntalo, compártelo con toda la gente que te está escuchando.
Pues sí, mira, desde antes de empezar el conflicto ya había en las escuelas muchos protocolos, digamos, de evacuación, porque sabían que en algún momento iba a llegar. Nosotros desde que empezó la invasión, desde que empezó el conflicto, los bombardeos, estamos ayudando en las fronteras con ayuda de primera necesidad, estamos acogiendo a la gente desplazada, orientándola. Yo creo que al día son más de 10.000 personas las que pasan por nuestras instalaciones y muchas de ellas están acogidas y refugiadas desde los primeros momentos del conflicto, con manutención, evidentemente con alojamiento, con acompañamiento personal, espiritual, asistencia médica, psicológica, actividades de ocio y tiempo libre para los menores, que son nuestra prioridad, uh-huh, y es muy importante, pero también con actividades de escolarización, de aprendizaje de un idioma que para algunos pues les resulta extraño, y también con ayuda para esas gestiones administrativas de los que se quieren quedar en esos lugares cercanos siempre a la frontera. Hay que tenerlo en cuenta, uh-huh, cuando pensamos en que lo bueno es traerlos a España, etcétera, pues no pensamos en que ellos lo que quieren es estar cerca de la frontera, porque su principal pensamiento es volver cuanto antes, que la paz llegue, que la guerra acabe, y regresar a sus ciudades donde han dejado a parte de sus familias.
Madre mía, qué bien lo estás contando, qué bien nos lo haces entender, porque aunque nos sobrecoge, nos emociona y nos duelen las imágenes y los testimonios que vamos conociendo aquí en Poniendo las Calles, Alberto, te puedo asegurar que lo hemos tratado incansablemente para que la gente sepa de la realidad, de lo que está sucediendo allí. Pero tú has estado, por ejemplo, en Ucrania y además has estado en las zonas de huida de los refugiados. Alberto, por favor, cuéntame qué es lo que has visto y, sobre todo, ¿qué es lo que has sentido?
Pues mira, lo que más me llamó la atención es la serenidad con la que tienen. Yo me imaginaba que iban a estar todos estresados, en tensión, gritando, enfadados, y lo que percibí es una gran serenidad. Entonces, una vez se me ocurrió preguntarle a una refugiada, una madre que viajaba con sus dos hijos pequeños, que por qué esa tranquilidad, ¿no? En ese momento de tensión, con una maleta que era la más pequeña que con la que yo viajaba para estar algunas semanas allí en Polonia y en la frontera con Ucrania, uh-huh, y me dijeron que es que llevaban ocho años esperándolo.
Claro.
Porque te decían que llevan 8 años en guerra, que los hemos tenido olvidados, que ha habido 14.000 muertos y que no los hemos tenido en cuenta, y que sabían que ese momento iba a llegar. Pero también me llamó mucho la atención la fe que tienen en la victoria, la unidad que muestran con el país. Hay que tener en cuenta,
claro,
que muchas personas que estaban trabajando fuera de Ucrania han regresado para defender a su país, y que las familias se separan, los maridos por la ley marcial de Ucrania de entre 18 y 60 años quedan obligatoriamente en el país para ser reclutados o para poder combatir, pero las familias que se separan están orgullosas de los que se quedan allí para defender su casa y su país. Entonces todo eso me llamó mucho la atención, ¿no? La serenidad, la confianza, uh-huh, la fe y también la esperanza que tienen en que la paz llegue pronto, que la guerra acabe y que puedan regresar a su país, que es lo que quieren todos.
Uh-huh. Hombre, como decimos, lo que estáis haciendo es, lo hacéis desde el corazón. La gente está sufriendo muchísimo, Alberto, pero sobre todo el pueblo ucraniano, ¿qué es lo que opina? ¿Qué es lo que dice? Sobre todo porque es algo de sin sentido. Les ha caído ahí, les han invadido, ellos no han lanzado la primera piedra y hay mucha gente que ha fallecido y mucha gente que está saliendo del país.
Sí, como dices, mucha gente está saliendo, sigue saliendo. La opinión generalizada de todos era, por favor, que cierren el espacio aéreo. No pedían otra cosa.
sabían que era algo ilegal, irregular, algo estrambótico lo que estaba ocurriendo, algo que no se podía entender. Saben, son conscientes del apoyo que tienen de toda Europa, pero lo único que pedían era, por favor, que cierre la Unión Europea, la claro. OTAN, el espacio aéreo. No necesitamos otra cosa, claro. Por lo que te comentaba antes. Están convencidos de la victoria, pero creen que lo que se está cometiendo es una atrocidad contra el pueblo, son asesinatos, son crímenes de lesa humanidad, y están tan convencidos de la victoria y de la fe que tienen en el pueblo, que por historia que tiene Ucrania siempre ha sido un pueblo combativo, sí. Que lo único que pedían, como te comentaba, era que cierren el espacio aéreo para poder defender su patria.
Uh-huh. Alberto, ¿estás a gusto levantándote tan pronto y poniendo las calles a España ahora mismo aquí conmigo?
Sí, por supuesto. Además, bueno, te quiero anunciar, tenemos una exposición en mis Misiones Salesianas para recordar todo este conflicto. Se titula La vida en una maleta. Uh-huh. Son 56 imágenes de fotoperiodistas que han estado también allí en Polonia, en Ucrania, en países limítrofes, para tratar las consecuencias de la guerra en la población desplazada. Y bueno, la tenemos abiertas ahí en el Museo de Misiones Salesianas hasta el 31 de octubre, en la calle Lisboa 4, para que la gente reflexione, se conciencie y vea que la guerra es una atrocidad, y más en los tiempos en los que nos movemos, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos alrededor, todas las facilidades, que siga habiendo estas guerras, es algo que no nos puede caber en la cabeza ninguno.
Desde luego que sí. Y luego, aparte, lo material es importante. Ahí están la lluvia de millones que la Unión Europea está dando al pueblo ucraniano. También les están dando armas. Pero, por favor, acordémonos de la importancia de lo espiritual. Las reflexiones, el pensamiento, las oraciones. ¿Cómo está actuando el pueblo en lo espiritual?
Pues es otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención. Y es que todos los refugiados con los que hablé, sin excepción, sin saber su credo religioso, me decían: no os olvidéis de nosotros, claro. Y rezad por nosotros. Claro. Es un pueblo muy 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 creyente, muy católico, es una confesión ortodoxa, pero todos decían eso: estad unidos con nosotros, no nos olvidéis, y rezad por nosotros, porque vuestras oraciones nos llegan, y eso también nos da fuerza para tener esperanza en el futuro.
Madre mía. Oye, esta exposición que nos acabas de relatar, ¿cuál es el motivo para que se monte? ¿Cuál es el cometido? Y sobre todo, el ponedor que nos está escuchando ahora y que se quiera acercar a la calle Lisboa en Madrid y que quiera vivir con mucho entusiasmo esta exposición. ¿Qué va a ver, qué va a vivir y sobre todo el motivo por el que se hace?
Bueno, como que te comentaba, el título de la exposición es La vida en una maleta,
historias de un conflicto armado. Correcto.
Que tiene que ver precisamente eso con el conflicto de Ucrania, con las consecuencias de la guerra en la población desplazada, tanto en la población que se quedó en Ucrania, que no pudo salir, que no ha podido salir en muchos casos por la situación, por los bombardeos, y también la población que se ha convertido en refugiada. Son cuatro fotoperiodistas que han estado en el país. Es Olmo Calvo, Edu León, Ioana Moldovan y Bruno Tevenin, que han estado allí, y a través de esas 56 imágenes muestran diversos aspectos de lo que es la guerra en las personas. Uh-huh. También ofrecemos la respuesta salesiana, que como tú comentabas al principio, desde el primer momento ha ofrecido a la población y sigue ofreciendo a la población desplazada y refugiada, y también una contextualización mundial de los millones de personas que cada año se ven desplazadas en el mundo por causas de la violencia y de los conflictos. Entonces es un lugar para la reflexión, para la construcción de paz. Hay una visita guiada todos los días a las 12:30 de la mañana, y el museo está abierto de martes a sábado por la mañana de 11 a 2, y de 4 a 7 por la tarde, los sábados y los domingos también. Uh-huh. Los viernes y sábado, perdón.
Alberto, mucha gente cuidando de los demás, pero la gente que está cuidando pues también se ve afectada con el dolor, con el sufrimiento de todo lo que está viviendo, porque esto se sufre y también se pone toda la carne en el asador para ayudar a la gente. Pero una vez más, yo soy muy de preguntarme quién cuida al cuidador, quién nos está a vosotros defendiendo y protegiendo.
Pues créeme que esa pregunta también me la hago yo muchas veces. Te cuento la historia muy brevemente de un misionero salesiano, es del VIP de Leópolis, pero desde que comenzó la guerra está con una furgoneta junto a otros salesianos, sacerdotes, misioneros también, yendo hacia el este de Ucrania para llevar medicinas, para llevar comida, para evacuar de vuelta a la población, a menores, a personas mayores. Se llama el padre Oleg, su historia circula también ya por las redes y la hemos publicado, y desde el principio de la contienda nos contaba que dormía muy pocas horas, pero que creía que era lo que tenía que hacer. A esta persona, a este misionero, lo nombraron capellán militar cuando comenzó el conflicto en 2014, y desde entonces se dedica a ir a los lugares donde la guerra está más intensa en estos momentos, y realmente sigue haciendo siempre la misma labor: llevar medicinas y comida, claro, proveer a los hospitales de medicinas, y a la vuelta, en esas dos furgonetas en las que viajan, pues tratar de evacuar a la población más necesitada. Uh-huh. Y yo a veces lo pregunto, pero dice que es lo que necesita hacer, lo que cree que tiene que hacer en ese momento. Y es otra de las personas que también pide oraciones para sentirse en paz y para tener fuerza, claro, para continuar su labor.
Claro. Pues Alberto, no te voy a quitar ni un minuto más. Agradecerte el madrugón, el que hayas estado aquí con los ponedores poniendo las calles en esta jornada. Muchísima fuerza, muchísimas gracias. Y sobre todo que la gente que te ha escuchado ahora sepa de buena mano, además, que eres el portavoz de las misiones salesianas. Gracias por todo lo que hacéis.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro programa, por vuestra atención y también por estar ahí, por vuestra ayuda.
Un abrazo bien grande. Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y atento a este dato, más que nada porque nos hemos enterado que el 11% de los españoles que se presenta a una oposición, pues tiene más de 50 años. Se le llama opositores silver, gente que deja sus trabajos y se pone a estudiar. La cifra se ha duplicado, es verdad, desde que estalló la pandemia, y lo cierto es que la edad complica las cosas a la hora de encontrar trabajo, pero no es un impedimento para ponerse a estudiar. Tienes que escuchar a Carmen, que tiene 51 años, que tiene dos hijos de 18 y 21 años y lleva toda la vida trabajando en agencias de viaje, pero claro, la pandemia la mandó a un ERTE durante año y medio. Claro, en todo ese tiempo se tuvo que replantear la vida.
Bueno, yo creo que ese tiempo lo que hizo fue darme la luz, porque sí que es cierto que nuestro sector ya estaba muy tocado de antes y la pandemia, yo como os comentaba, bueno, para mí fue un antes y un después, porque no le veía color. Entonces fue el detonante, ¿no? Fue lo que me hizo ese chip, ¿no? De decir, hay que buscar opciones y bueno.
Pues ahí la ves. Carmen ha dejado los viajes, ha abierto los libros y se ha puesto en marcha para estudiar la oposición. Quiere ser funcionaria de instituciones penitenciarias. Va por su segundo intento.
Bueno, pues el primer año fue contacto. Me lo tomé como contacto. Necesitaba familiarizarme con el estudio, con la concentración, con temas que no había oído en mi vida. No sé, derecho penitenciario, derecho penal, la Constitución, que yo creo que la deberían de enseñar en los institutos. No sé, vamos. Algo que nos rodea muchas cosas, la administración pública es tremendo.
Y una cosa fundamental, la rutina, el día a día. Porque cuando éramos más pequeños e íbamos al cole o a la universidad, pues los estudios eran lo primero. Pero en el caso de la gente más mayor, con hijos y con ciertos hábitos adquiridos, nos preguntamos cómo se organizan. Bueno, pues por lo menos así sabemos cómo lo hace Carmen.
Mi despertador suena a las 7. Entonces, bueno, estudio por las mañanas porque sí que es cierto que me ayuda mucho más a concentrarme. Voy 2 días a la semana a una academia y el resto es estudio. Prácticamente estudio por la mañana. Invierto alguna tarde, pero tampoco quiero que se convierta en una cruz porque quiero disfrutar del camino.
Aparte de que hay gente que se cansa de trabajar siempre en lo mismo y del miedo a perder su puesto por cuestiones como la pandemia, está el tema de las ofertas. Esto también es muy importante, ponedor. Resulta que el sector público no deja de crecer. Cada vez hay más plazas y esto es un reclamo perfecto para gente como Carmen.
Recientemente hemos tenido una gran noticia, ¿no? Ha salido la oferta de empleo público y van a, en nuestro cuerpo van a unir las dos convocatorias, con lo cual estamos hablando de una oportunidad de 1.850 plazas. Sí, yo creo que es el momento, porque hay muchísimas plazas y, bueno, para personas que llevamos ya preparándolas un tiempo, pues es una gran oportunidad.
Déjame que te cuente otro caso, el de Marcos, que con 51 años y dedicado al sector administrativo, pues se planteó opositar durante la pandemia. Y en ello está, preparándose para el auxilio judicial.
La pandemia casi que me ayudó, ¿no? Porque yo ya estaba descontento en el trabajo que tenía. Yo llevo trabajando pues desde que acabé la universidad en el sector privado, y estaba descontento. El principal motivo era la conciliación, el horario, ¿vale? Trabajaba a jornada partida y, bueno, al final te queda muy poco tiempo libre en el día a día, ¿no? Y a raíz de la pandemia, bueno, pues pude negociar una salida con la empresa, ¿no? No yo solo, sino, bueno, hubo un plan en la empresa de salidas negociadas.
Esto es algo que se nos puede pasar por la cabeza, pues yo creo que a cualquiera de nosotros. Puede que incluso después de escuchar estos dos casos de Carmen y Marcos, te pueda surgir esa curiosidad por descubrir otro tipo de trabajos. Pero nos preguntamos, ¿qué es exactamente o qué implica dar el paso y cambiar por completo tu vida?
Y cuando te planteas ese cambio, pues claro, empiezas a valorar, y los que ya le hemos dado unas cuantas vueltas al calendario, que nos llaman ahora plateados, así es, como bien decís, pues bueno, tienes que valorar, tienes una dificultad en el sector privado para que te contraten, al final tienes menos oportunidades. Entonces, bueno, la opción que vi, que valoré y que creí más se adecuaba a lo que estaba buscando eran unas oposiciones, que al final te da una estabilidad. Sabes que tienes ese trabajo y después tienes el horario que de la jornada continua normalmente, que es lo más habitual, te permite conciliar, ¿vale? Yo nunca digo conciliar la vida familiar, porque yo creo que es conciliar la vida a secas.
Y lo mismo que contaba Carmen nos lo cuenta Marcos. ¿Cómo se organiza una persona de más de 50 años pues para dedicarle varias horas del día al estudio y de esa manera poder cumplir con el resto de responsabilidades?
Estudio principalmente por la mañana. Me levanto también sobre las 7, 7 y media, y después yo tengo un planning, ¿no?, en función de los temas, y de media pues estudio 6, 8 horas diarias. Pero lo que es memorización, pues a lo mejor estudio 4, 5 horas y después intento hacer siempre muchos test todos los días, ¿no? El hábito de estudio, pues a lo mejor a los que no lo tenemos tan cercano, aunque yo personalmente siempre me he seguido formando, pero bueno, lo que es, no tengo un hábito de estudio como puede tener alguien que acaba de acabar la carrera o los estudios que sean, ¿no?, que salta directamente a la oposición. Y entonces, para ese hábito me ayuda mucho, busco herramientas, ¿no?, y con los test también, pues me ayudan a retenerlo memorizado. Entonces me ayudo, bueno, de todas las posibilidades que hay hoy en día, ¿no?
Has escuchado a Marcos y a Carmen, dos españoles que superan los 50 años y que han dado un giro radical en su vida. Han dejado sus trabajos para lanzarse pues a estudiar una oposición. Y como ellos, cada vez más gente de estas edades pues se da este paso. Son los opositores Silver, que ya suponen el 11% del total de personas que se presentan a estos exámenes. Es verdad que nunca es tarde si sabemos y podemos organizarnos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo, y después vamos a continuar Poniendo las Calles Deluxe aquí en COPE.
las